Hola chicos, estamos de vuelta aquí con el programa. Pensabais que no íbamos a volver, pero aquí estamos otra vez. Días, porque bueno, es este programa. Bienvenidos al episodio, ahora sí que sí, número uno, presentado por una servidora acá, Eli, y acompañada por...
Hello da, aquí está Penny.
Y what's up?
What's up?
What's up?
Santi. Que no lo dije.
Por si no os acordáis de nuestros nombres. Eliana, Penélope y Santiago. Y estáis escuchando...
Un trío de cine.
Bueno, el episodio de hoy está titulado Un poco de acción. Gracias. Y es un especial de acción. En primer lugar, nos gustaría pediros disculpa, ya que queríamos hacer un especial de Acción de Gracias, pero como no nos enteramos de las cosas y vamos con un poco de retraso, pues aquí hemos llegado con una de nuestras genialidades. Como habréis notado, nos encanta poner nombres...
una obra maestra.
...especiales a nuestros programas. Así que bueno, se nos vino esto en una de las reuniones.
Si solo fuera el retraso lo que nos faltaría.
Así que un poco de Acción de Gracias y es un especial de acción. En el programa de hoy vamos a tocar las secciones de personajes icónicos, minijuegos y vamos a por fin dar algo de seriedad a este programa, que son unas noticias.
Comenzamos con la primera sección del programa de hoy, que como bien dijo mi compañera y presentadora de hoy, Eliana, será la de los personajes icónicos. Hay un poco de trampa porque va sobre personajes icónicos y como el programa se llama Acción, pues va sobre personajes icónicos de acción. Cosa que yo me enteré tarde, pero que he intentado suavizar un poco la situación y hacer mis deberes tarde, pero efectivos.
Más le valía arreglarlo, porque si no...
Personajes icónicos. Como ya saben, por el episodio piloto, y si no, detienen este episodio y se remontan al otro y nos dan visitas, nos dan like y nos escuchan, que para eso estamos. Hay muchas secciones... Pero nos quisimos centrar en esta porque nos va a dar, yo creo que juego. Y también van a poder ustedes dejarnos abajo qué personajes icónicos, ya no solo de acción, sino en general, pueden ponerlo, no se preocupen. Vamos a leerlos y escucharlos a todos. Donde cada componente va a presentar a su personaje elegido.
O personajes.
O personajes. O actriz, o actor. Mm-hmm. Ahí lo dejo. Gracias. Spoiler.
Spoiler.
Extraído de su lista de películas o series que vimos en el capítulo piloto. Por eso te digo que te remontes y vayas a verlo.
Y de ver el episodio piloto.
Y pues, como la sección lo manda, dará una breve explicación sobre por qué ha elegido a este personaje, etcétera, etcétera. Eli, ¿cuál es tu personaje? Deleita al público.
Bueno, gracias, Santi, por la explicación, como has dicho. Yo no voy a hablar en sí de personajes. Quiero nombrar las... actrices o actores en este caso que yo considero icónicos en esta categoría de acción y tengo que empezar por Angelina Jolie, que pensando al principio no es como un personaje que tú dirías que es de acción. En mi mente cuando digo a Angelina Jolie lo primero que se me viene es filantropía, no sé por qué, no sé a vosotros qué es lo que se os viene.
Mamacita.
Brad Pitt.
Sí, a mí Brad Pitt.
Pero después de pensarlo, aparte de que me gustan mucho las mujeres en el cine de acción, que no es muy recurrente, pero me gusta mucho cómo me hace sentir ese tipo de películas. Entonces quiero decir que me gusta mucho su personaje, su figura como mujer de acción en las películas como Señor y Señora Smith, que es una película...
Esa es la que se me venía a la mente a mí.
Sí, sí. Bueno, a mí se me venía Lara Croft.
Esa, gracias, también está en la lista. Lara Croft, Señor y Señora Smith, que es una película confort. El Turista también, muy buena con Johnny Depp.
El Turista de Torres. Espera. Sí, creo que sí que, sí que la he visto, pero hace ya tiempo que la vi. Sí.
Y a mí no me suena.
También es otra confort así de esto fácil, con acción, con un poquito de romance, cómica, tiene un poco de todo. Entonces es como una mezcla perfecta, pero que añade acción.
Muy Angelina Jolie.
Y muy Angelina Jolie siendo Angelina Jolie.
Un mujerón, es que en toda regla.
Luego también otra película como Salt o Wanted, Buscada. Es que me gusta mucho pues eso, cómo se desarrolla ella en esas películas de acción. Pero hay muchas mujeres haciendo películas de acción muy buenas, lo que pasa que no es tan recurrente o no suele haber tantas sagas como pueden ser otros personajes.
¿Dirías que es el género de Angelina Jolie, las películas de acción? ¿Es su género, o por lo menos en el que mejor crees que se desenvuelve?
Yo diría que sí. Me gusta mucho cómo se desenvuelve y yo creo que es un personaje que le pega mucho, porque aunque ella tiene ese toque de elegancia, que es sofisticada y todo, también le pega pues esa como fortaleza y esa acción, eso de decir, yo puedo con todo. Entonces, me encanta, me encanta, me encanta. Otro personaje, otro actor que quiero mencionar es Liam Neeson. Primera película, Venganza. Aunque realmente la mayoría de las películas en las que hace, y lo había comentado esto con algún conocido, es como que tiene su modelo de ser el padre en busca de venganza, sí, sí, por la hija, por la mujer.
Con esa voz de...
Sí.
El actor de doblaje lo clava en castellano. Me sí, encanta cómo lo hace.
La verdad es que soy un poco tiquismiquis con esto de ver las películas en español y tal, pero me encanta el doblaje, la acción, el tono que le pone. Y me gusta pues mucho cómo se desenvuelve en ese papel, cómo es como una persona que está preparada pues eso para pelear, para dar piu, 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 disparos. Pero
sí, lo que es acción al final,
es,
¿no?
Es acción, pero a la vez cómo va viendo como esas pistas, cómo llegar a ese punto. Entonces me gusta mucho eso, que no solo que simplemente una persona que se va a pelear, sino que sabe cómo llegar hasta ese punto de descubrir. Luego otro personaje... Que para mí es icónico mentalmente, pero no podría decir así como películas exactas que me hayan dejado marca, sería otro, Nicolas Cage. No sé decir ahora mismo una película de Nicolas Cage, pero para mí es icónico.
En Tiempo de Brujas. Más que acción, que también, pero En Tiempo de Brujas o también El Aprendiz de Brujo, también un poco de fantasía con me esos suena, toques sí, de acción.
O sea, el repertorio que tiene Nicolas Cage es enorme, ¿eh? No, ni claro, en ningún momento vamos a faltar de respeto. Es un actorazo como la copa de un pino. Lo que pasa es que, claro, a veces no nos vienen sus películas más icónicas, claro, o sus papeles más...
También ha hecho de actor de doblaje de uno de los personajes del Spider-Verse. A ver si sabéis cuál es. A ver si os hacéis una idea de cuál puede ser.
Tiene que ser uno de los malos y... Del Spider-Verse.
Sí, de las nuevas películas que han sacado. Esto sí, se lo pregunto más a Santi porque claro, sé que tú no sabes más, pero...
Buah, pero es que no sé qué... Le pegaría un duende verde, pero se no sale.
¿Te lo digo?
El corredor ese...
No. ¿Te lo digo?
Sí, porfa. Sí.
Pues...
¡Ay, el Porky!
No.
Vale, me la jugué.
No, es Spider-Noir.
No me lo puedo creer.
Sí, es él. La voz es de él. Spider-Noir.
Spider-Man que va vestido de negro todo, como si fuera un detective.
Sí, que parece un poco así al estilo Sin City.
Te prometo, y no es broma, que era el siguiente que iba a decir. Pero bueno, ya llevaba cuatro opciones y...
A la quinta va la aventura.
Yo no le creo, ¿eh?
Le pegaba mucho el de Porky, no sé por qué.
No lo sé. Yo ese toque así lúgubre que tiene Spider-Noir también...
Sí, también, o sea, le pega mucho también. Pero dije... Digo, se metió en un papel super random y es el de Porky. Continúa. Perdón, compañera.
No, tranquilos.
Aquí estamos.
Y luego mencionar también a dos que es que me parecía como muy quemado mencionarlos... Pero tengo que hacerlo, que son los típicos Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.
Es que cuando hablas
Hollywood, industria del cine, es que... Pero, claro, tienen tanto repertorio que tenía que mencionarlos.
Se le dio por fin el Oscar, ¿eh?
¿Sí?
A DiCaprio.
Por fin. Vamos.
Hombre, con El Renacido. Pero que digo que...
Le costaron.
Hombre, hubo un debate sobre que si lo tenía que haber ganado antes o no, el pobre. Y al final con El Renacido, que... Renacido fue de hace como 5 años o
sí,
no mucho
así,
más.
Cuatro.
Después del
no sé.
Después de la carrera que tuvo.
Claro.
También te digo de pobre poco porque mientras estará ahí limpiándose las lágrimas con billetes enormes.
En el barco. ¿No es el del meme del barco?
Sí, de Lobo de Wall Street.
No se lo pasó bien, grabando.
Bueno, entonces. Esos son los principales personajes, tampoco me quería extender mucho más. Y quiero mencionar uno, pero creo que lo va a hacer mi compañera Penélope, si no luego la interrumpo. Así que, Penélope.
Bueno, yo os lanzo a vosotros dos, que creo que ya lo sabéis, una pregunta al aire. ¿Cuál creéis que he elegido yo? Tengo varios en la lista, pero ¿cuál creéis que he elegido por excelencia?
A ver, es muy obvio, la verdad. Aunque también te digo, estaba entre dos.
Comenta, dime.
Deadpool, obviamente.
Primera opción.
Y Jack Sparrow, porque en el capítulo piloto
segundo
mencionaste a Jack Sparrow. También pensé en Iron Man, pero no sé por qué me vino...
Tengo problemas con los daddies porque siempre me, sí, siempre me encantan esos personajes.
Robert Downey Jr. ¿Vas a hablar de personajes o de actores? Ojo, ¿eh?
Empiezo hablando del personaje y luego hablo de actores y actrices porque tengo un repertorio también de actrices que me encantan.
Muy bien. Se viene momento hot de Penny. Sí.
Calla. Bueno, empezando, yo he elegido por elegir al personaje estrella, he elegido a Jack Sparrow. No solo porque, bueno, se come la saga entera él. Sin él, imaginaros unos Piratas del Caribe sin Jack Sparrow.
Claro, es que para mí es como un personaje principal, principal.
O sea, sí, que se apodera de toda la...
Claro, para mí ya, los Piratas del Caribe es Jack Sparrow, sí. No...
Te cuesta...
Elizabeth y...
Claro, te cuesta pensar en un segundo personaje que digas, que le puede combatir.
Barbosa, pero tampoco te creas que tanto.
Es muy querido, ¿eh? Entre
es
el público.
Querido, es muy querido.
Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos es... pero hiperfiel a Barbosa, y yo nunca entendí por qué, honestamente. O sea, lo respeto, ¿eh? Pero a mí no es un
¿tiene
personaje...
Tiene su puntillo el Barbosa también, ese toque... Pero no, se lo lleva... No, pero no puntillo de ese, pero vamos a ver, Santiago, no me refiero a eso. Me refiero que tiene el puntillo ese de antagonista.
Sí, se hace querer al final.
Se hace querer, eso es lo que me...
Por la, todo, sobre todo por la escena esa mítica que tiene al final.
De la segunda película, ahí que llega y dice, bueno...
Y aquí me las esperamos. Tengo que ver otra vez.
Yo también. Son 5, ¿no? Sí, 5. Van a sacar una sexta. ¿Cuál dato?
En un episodio hablaremos de las cuantiosas películas que hacen de muchas sagas, porque hay algunas...
Un episodio podía ser sagas.
Sí.
Wow. Sagas.
Me ha gustado.
Como no tenemos
sagas, Tao, las ideas o algo así podría ser, porque...
O sea, apunta.
Es terrible como de una, dos o incluso tres películas buenas te acaban sacando. Ya no voy a hablar ni de Rápido y Furioso, porque eso ya me parece, bueno.
Que también le gusta mucho, ¿eh? A la gente. Tiene
a mí
un
me
buen...
gusta. A mí
sí,
me...
gusta mucho, pero bueno.
Tiene su toque.
A ver, para pasar el rato está bien. Tampoco me las pondría como cine de culto de no. Una vez al año todas, pero bueno. Pero sí, podríamos hablar de eso porque se le da muchas vueltas a sagas que están muy bien en una, dos, tres, puede que incluso cuatro, pero ya cinco, seis, o sea, es que nos pasamos, ¿eh?
Claro,
entiendo
si quieres,
que es por
si
dinero.
Si quieres tirar mucho el chicle ahí,
claro.
Saben que tiene...
Entiendo que la industria genera mucho dinero, pero, a ver, al final la gente se queja de las tramas, porque...
Las van deformando mucho ya los personajes.
Hombre, en Rápido y Furioso, no la vi, ¿eh? La última, pero me comentó un amigo que se iban al espacio con los autos. O sea, no sé si es verdad, ¿eh? Pero...
No lo sé, tengo que confirmar con mis fuentes de si eso es verdad, porque tampoco...
Pero si te vas con un auto al espacio, bueno, que hay un cameo de Elon Musk, no lo sé, ¿eh?
Centrándonos en el personaje, la banda sonora, el leitmotiv de Jack Sparrow es mitiquísimo. Sus entradas, las más llamativas en todas las películas, siempre tiene una entrada que dices, ¿será cabrón? ¿Cómo lo ha hecho?
Los outfits...
Los outfits también.
Le quedan todos bien.
La entrada.
También quería nombrar la astucia del personaje, porque se destaca, se hace ver como un pelele, por decirlo de alguna forma, pero luego el tío parece que lo tiene todo preparado. Y lo comentan en la película.
¿Crees con mucha que suerte.
¿Crees que lo tiene todo preparado o improvisa sobre la marcha?
Yo creo que es una buena... Un buen símil ahora en la sociedad de ahora a los ninis, que tú dices, esta persona no hace nada.
No domina nada.
Pero lo tiene todo controlado, tiene dinero siempre para salir, comer y todo, y dices, ¿cómo lo hace? No lo sabemos. Pues Jack Sparrow es eso.
Y si os fijáis también, todo el que le ha hecho de menos, quiero decir que no lo ha subestimado, ha muerto.
Acabo mal.
Mira, Barbosa,
ostras.
Muerto.
Te amo, Jack Sparrow.
Davy Jones, muerto.
Acá se te respeta.
Beckett, Beckett, el de las Indias Orientales, también, muerto. Barba Negra, muerto. Barbosa, otra vez, muerto. Salazar, muerto. Todos muertos, todos los que se enfrentan.
Qué bueno,
mueren.
Barbosa, ¿eh?
¿Por qué te acaricias así cuando dices su nombre?
Barbosa.
No, porque
Barbosa.
Me quedé mirando un punto fijo.
Te está imaginando los tentáculos. ¡Ja!
Pero, bueno, también quería comentar que es un personaje muy misterioso. Tiene muchos misterios rodeándole. Y hay muchas cosas que no te enteras. Como, ¿cuál es la relación que tiene con Beckett realmente? ¿Cómo empezó esa relación que tienen? ¿Lo sabéis alguno?
Mucho tiempo sin verlas.
Yo también.
No lo comentan en la película. Pero lo comentan en una saga de libros de Rob Kidd.
Y de última hora elegí a Indiana Jones. Harrison Ford. ¿Qué puedo decir? Pues para empezar, Harrison Ford me parece un actor que estéticamente y personalmente nació para ser este personaje. No sé si les pasa, pero vos pensás, obviamente ahora ya cuesta, ¿no? Es decir, ahora lo ves y es Harrison Ford, porque lo fue. Pero yo creo que si me remonto a el que estaba guionizando la película, la 1 de Indiana Jones, y tenía que elegir una persona, me vendría a la mente este hombre. Porque es que le queda el papel, le queda pintado. Es él. No sé qué opinan.
No te voy a mentir. Yo no me he visto las pelis de Indiana Jones. Me acuerdo de haber visto la de La Calavera de Cristal, pero era muy pequeña. Como músico, sí que he tocado muchas veces la banda sonora de Indiana Jones.
Yo también.
Y es una banda buenísima e icónica.
¿Pero la viste vos?
Vi a lo mejor primera y segunda, pero hace muchísimo tiempo. No sabría ahora mismo centrarme otra vez en las películas, decirte muchas cosas.
Santi se sube por las paredes ahora mismo.
No, a ver, voy a respetar obviamente todas las decisiones.
Aunque sean estúpidas.
Aunque sean equivocadas.
Aunque no tienen cabida en este programa. No, mentira. A ver, ¿por qué lo elegí? Básicamente porque me encanta Indiana Jones, la saga en general. Aventura, acción, a mí me atrapa. O sea, me parece increíble. Al nivel de Harry Potter, de Star Wars, para mí, ¿eh? Yo la pondría, sí, que iba a comentarlo después, que es otro papel que le queda, que decís que nació también para esto. Y lo elegí porque, a ver, yo de pequeño, yo creo que concuerdo con mucha gente, cuando te preguntaban qué querías ser, yo quería ser arqueólogo. Me parecía, sí, me parecía una profesión como mágica. Sí, como de fantasía. Pero claro, obviamente lo pensás siendo un niño, después... Siendo un niño, quien no ensalza cualquier... Lo típico de quiero ser policía para salvar el mundo, tal. A ver, cuando uno madura, cada oficio pues no es lo que piensa cuando era un niño. Pero yo creo que a ese Santi de pequeño no le puedo quitar esa ilusión de querer ser arqueólogo. Y claro, cuando salió Indiana Jones, para mí fue ya... Igual que Jurassic Park, también me tocó mucho. Y también tenía apuntado Jack Sparrow, como mi compañera... Porque ¿quién no va a tenerlo apuntado? O sea, bueno, Eli. Pero seguro que lo tenía por ahí en una lista, en un top 50.
En un top 50 sí que está Jack Sparrow.
Y así entrando como de...
No, es broma. Sí que es muy buen personaje.
Es que...
Si es que lo he dicho, me lo veré este fin de semana.
A ver, tampoco te veas todas. Aunque es cine de verte una y querer verte otra y...
Las películas que valen de la saga de Piratas del Caribe es de la 1 a la 3, es una masterpiece, esa trilogía.
Volvemos.
Pero la 4...
Volvemos a lo que dije antes.
Horrible. La 5 no es... ¿Me?
¿Para qué alargar algo? Bueno. Y extrapolando el tema de acción, de gracias, también tenía puesto, aparte de Ted Mosby, que no es acción, aunque bueno, igual los hay que piensan
pero
que sí.
Pero hay capítulos de acción de gracias. Eso sí que lo podrías haber comentado.
El acción de tortas.
Que no vamos a hacer acá.
¿No?
No, porque yo no quiero una torta ni de Eli ni de Benny. Puedo salir, sí, muy perjudicado. Tenía puesto también a Willy Wonka.
Willy Wonka.
Que sacan ahora la película en diciembre.
¿Quién tiene expectativas de que va a ser un bombazo?
Yo.
Honestamente, el Santi interior desea que lo sea. Pero yo creo que no va a llegarle a la suela de los zapatos a la fábrica de chocolate.
Es que aquí viene el problema de comparar, ¿no? De comparar épocas, es que hay diferentes
herramientas de grabación,
formas de comunicar
también
con el público. Entonces, pero bueno, yo tengo expectativas porque lo protagoniza Timothée. Si hay algún francés ahora que me perdone escuchando el programa.
Es Timoteo.
Timothée Chalamet.
Por cierto, yo no sabía quién era. ¿En qué otras películas ha salido?
El novio de la Kylie.
Sí, yo lo conozco por ser el novio de la Kylie. No,
no tío, de verdad que no sabes quién es Timothy Pat. Call Me By Your Name.
Físicamente le pega mucho el papel, ¿eh? Cualquier película de Tim Burton le casa bien al tío.
La verdad es que sí.
Porque, o sea, se ahorran, digamos, la animación.
Sale, broma. ¿Es el prota de Dune? No es él. ¿O sí?
Sí, que sale con Zendaya.
Sí, entonces sí sé quién es. Sí sé quién es.
Yo no he visto nada de él, honestamente.
¿No has visto tú Call Me By Your Name?
Es que yo estoy pensando... Es que ahora mismo me viene la canción de Call Me When You Want, Call Me When You Need.
Por favor, dejadme si habéis visto Call Me By Your Name y si habéis llorado todas las veces que habéis revisto la película, porque yo, sinceramente, sí.
Y bueno, volviendo al tema, escogí Willy Wonka por casi que lo mismo diría que de Indiana Jones, por ese tema de la fantasía que tiene. Obviamente es muy distinta la fantasía de una y de otra. Pero yo veía a Charlie, la fábrica de chocolate, o me leía el libro para clase, porque me lo mandaban para clase, y de verdad que me lo leía, pero encantado, ¿eh? Es de estas cosas que como que te sacan una sonrisa mientras lees. No sé.
Qué si bueno. Digo que me saca sonrisas cuando leo.
Supongo que porque todos querríamos tener una fábrica de chocolate para nosotros en algún momento, ¿no? De nuestra infancia o...
Sí, aunque sería probablemente diabética ya o estaría muerta.
No sé, yo en aquella época quería matar a aliens.
Penny siempre va por un... Digamos que hay dos ríos, ¿no? Penny va siempre por
como
el...
Como en el capítulo de los Simpsons.
Exacto. Lo pondré en la edición.
Sí, ponlo en la edición.
O sea, Penny va por el de la...
El oscuro,
el
tenebre, con ramitas,
el lúgubre. Y él y yo vamos por...
Por el del arcoíris.
Por donde hay un conejito saltando, con ojitos brillosos.
Toca a ser un poquito más serios y tratar ciertos temas ya, que para algo somos periodistas. Vamos a hacer... Para finalizar el programa de hoy, a dar paso a las noticias de actualidad, que cada uno ha seleccionado una. Entonces, Eli, ¿tienes algo que comentarnos?
Sí, efectivamente tengo algo que comentar. Cine Central. Cine Central de Cartagena será la sede de la Film Commission Región de Murcia. Hay ya presupuestos de 500.000 euros en trabajos atrasados que había por problemas de licitaciones y con los que había ciertos problemas también políticos, en los que hubo... algún debate político en alguna rueda de prensa. Y es que para 2024 el proyecto en conjunto asciende hasta 5 millones de euros con un plazo de ejecución de 30 meses. Este presupuesto, que está incluido en el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, la ICA, su presupuesto es de un millón de euros y traerá el rodaje de 5 grandes producciones.
Dios. ¿Santi?
Mi noticia es sobre un estreno. Netflix lanza el tráiler oficial de La Sociedad de la Nieve, un drama de supervivencia basado en los hechos acontecidos tras el accidente aéreo de 1972 en los Andes. La película llegará a los cines de España el próximo 15 de diciembre, seguido de su estreno en la plataforma de Netflix el 4 de enero. Recordamos que la película fue seleccionada para representar a España como candidata a los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Y para traerles un dato sobre la trama, sin hacerles spoiler obviamente, la película, dirigida por Juan Antonio Bayona, narró cómo en el 1972 el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, ahí viene el porqué,
por eso se la ha pillado,
fletada para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en el corazón de los Andes. Tan solo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. Y atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del planeta, los pasajeros deberán recurrir a medidas extremas para seguir vivos. Es una película basada en hechos reales que debe conmocionar, desde luego, y que les recomiendo. Yo la voy a ver porque me
muy
apasiona el cine.
Muy interesante.
Esa es la recomendación de la semana.
La
lo metí así sin
la
comentar a mis compañeras.
Sí. Bueno, yo voy a terminar hablando de la pasta. Vamos
¿cómo
a
le gusta? ¿Cómo le gusta, Penny?
Hombre, no,
la pesetera del grupo.
comentar que Five Nights at Freddy's, esta noticia ha salido hace relativamente poco, es la de las producciones de Blumhouse. La película más taquillera hasta el momento que ha tenido de Blumhouse. Se ha puesto en cabeza con 300 millones, teniendo un presupuesto de solamente 20 millones.
Relativamente bajo.
Bastante bajo para
sí.
Lo que es.
Chiquilín, chiquilín.
Y que no querían apostar por ella.
Exacto.
Los productores. Es una película que costó sacarla.
Costó muchísimo sacarla. Y bueno, pensar que tienen unos ingresos de, si son 300 millones lo que ha conseguido en taquilla, 20 millones lo que costó, 280 millones lo que se han sacado, Blumhouse. Y se pone en cabeza superando a la peli de, está seguro que la sabéis cuál es, Múltiple.
Buenísima.
Por,
me la vi hace poco, de hecho.
Yo también.
Justamente por 20 millones de dólares le ha superado.
Por lo su que presupuesto le costó... inicial.
Exacto.
Es de Blumhouse también.
De Blumhouse, Múltiple es de Blumhouse. muy buena también, y yo tengo que volver a verla, porque es ahí una mini saga de está el protector, sí. Múltiple y Cristal.
Yo eso sí que no lo he seguido, no seguí
la
saga.
¿Fractura o algo también
Cristal,
había
Glass.
No, esa no la vi.
Muy, muy buena también.
Pero la de Múltiple es buenísima, ¿eh?
Sí, muy buena.
Muy, muy buena.
Me pone la piel de gallina.
Te engancha toda. Y a él se le pone la piel durísima.
¿Cómo ha sonado eso?
Una cosa, así para incidir en la sección de noticias y meter un poco de opinión. ¿Habéis visto la película?
¿Cuál de todas?
¿Cuál?
La de Five Nights.
No.
No, pero sí que me han salido muchos TikToks.
No, porque no me atraería el contenido mucho.
A mí me atrae mucho. Quiero ir a verla. De hecho, quiero verla porque yo he visto... No he jugado, soy muy mala jugando. Mi pareja puede dar fe de que soy muy mala jugando. Me matan un montón en los videojuegos.
Carlos, comentarios. Déjalo por escrito.
Pero bueno, este no es tan complicado. Tiene unas formas. Me mataron a la primera noche. Es lo más triste que vas a poder oír en un
podcast. A mi hermana sí le gusta el mundo de Five Nights at Freddy.
A mí también.
A mi hermano le encanta, tiene una taza. Y desde aquí le doy un saludo porque le encanta nuestro programa. Así que, hola, Yago.
Hola. Yo, sinceramente, tampoco apuesto mucho por... Sobre todo por los animatrónicos. Por el hecho de que los animatrónicos son muy difíciles de hacerlos y... No. Pero la crítica tampoco apostaba nada por ellos. O sea, no apostaban absolutamente nada. En IMDb le han puesto de nota un 5,5.
Raspadito, ¿no?
Raspadito. Pensaba que ibas a...
A ver, pero por la temática... No, como dijo Eli varias veces, hay que crecer, madurar...
Sanar.
Yo creo que por su temática de... ¿Qué será? ¿Terror?
Sí, es terror.
He de decir que no suelen ponerle buenas notas a ninguna. Igual esa nota que le pusieron, igual ese 5,5 es... bastante aceptable dentro del cine de terror.
Sí, pero teniendo en cuenta todo lo que han ganado, los beneficios que han obtenido, Five Nights at Freddy's tiene un... Ya no solo por los pequeños, también gente mayor, youtubers que la han hecho muy famosos.
La cosa está ahí, que creo que el éxito y lo de taquillera, porque yo cuando escuché taquillera fui corriendo a verla porque además a mí el tráiler me enganchó. Pero es taquillera pues por la relación que tiene con el juego y eso ha llamado a mucha gente, además que el tráiler estaba muy bien presentado. Sí. Pero yo fui a verla y en mi opinión
no fue lo esperado.
No fue lo esperado, fui con mucha expectativa, además que soy una apasionada del cine de terror, entonces llevaba las expectativas muy altas y realmente es que ni siquiera llega a ser de terror.
No.
Entonces... Podríamos a lo mejor, sí, en el juego y por algunas cosas que puede decir, se le da esa categoría de terror, pero es que no llega...
Entretendrá su hora y pico que dure,
exacto,
pero...
Exacto, pero yo creo que yo estaba viendo la película y como que estaba todo el rato esperando, ¿sabéis? La curva esta de la atención, ¿no? Que estabas como, entras, luego llega. Entonces, bueno, me quedé esperando siempre a que llegase algo. Bueno, hasta aquí llega el programa de hoy, que hoy sí es el programa número 1... Y queremos agradeceros mucho por todo el apoyo, haber visto el programa piloto, este primer programa. Así que, por favor, dejadnos vuestros comentarios, darnos like y todas esas cosas que dicen los youtubers que nosotros estamos aquí empezando. Así que, buenos días. Y por si no nos volvemos a ver...
Buenos días.
Buenas tardes.
Y buenas noches.
¡Chao!
¡Adiós!
Bye,
¡nos
bye.
Vemos!